El Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y República Dominicana está a punto de ser sometido a votación en el Congreso de Estados Unidos. Sería el último paso para crear un nuevo área económica interamericana. Las protestas ya han comenzado.
En Los Ángeles, más de una decena de centroamericanos han llevado a cabo una huelga de hambre contra el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y República Dominicana. Protestan por un acuerdo que firmaría Estados Unidos con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y la República Dominicana. Y es que en los próximos días, los diputados del Congreso estadounidense aprobarán o rechazarán este tratado que suscita polémicas tanto en demócratas como en republicanos. Para algunos, de no aprobarse, el liderazgo de Estados Unidos en la zona podría sufrir un fuerte retroceso. Según los manifestantes, la puesta en vigencia del mismo generaría nuevos problemas sociales. Desde California tienen los datos Norma Martínez.
Esta semana la Cámara Baja de Estados Unidos decidirá el futuro del controversial Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana. El presidente George Bush ha enfrentado fuerte oposición de congresistas demócratas e incluso de su propio partido republicano, que ven a este tratado como dañino para la economía norteamericana. Muchos republicanos, representantes de estados productores de azúcar y textiles, temen que el Tratado de Libre Comercio Centroamericano, CAFTA, por sus siglas en inglés, provocará la pérdida de empleos. Importantes congresistas demócratas como Edward Kennedy han afirmado que los capítulos relacionados a la protección laboral y del medio ambiente son muy débiles y que empeorará la situación de los trabajadores centroamericanos. Sin embargo, el Senado aprobó el CAFTA el mes pasado. Bush continúa afirmando que el Tratado de Libre Comercio, que eliminará las barreras arancelarias entre los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, reforzará la democracia en la región. A pocos días de decidirse el futuro del CAFTA, trabajadores centroamericanos que viven en los Estados Unidos continúan luchando para detener el tratado que consideran perjudicará a sus países de origen. Hace unos días, una coalición de organizaciones centroamericanas en Los Ángeles organizaron una huelga de hambre de 100 horas para rechazar el CAFTA. Esther Portillo es representante de la Red de Ciudadanos Salvadoreños. Ella nos habla sobre dicha acción de resistencia civil.
Se terminó la huelga de 100 horas y era para convencer a los congresistas de Estados Unidos que voten no contra CAFTA por las razones que va a subir la pobreza en nuestros países de Centroamérica, va a reducir las leyes laborales, también el medio ambiente está amenazado por este Tratado de Libre Comercio y nosotros pensamos que va a empeorecer la situación de pobreza ahí y va a emigrar más centroamericanos aquí a Estados Unidos. Las 100 horas participaron 12 huelguistas. Una de ellas había guardado de 70 años, hizo las 100 horas completas y la más joven fue de 19 años.
Mario Ávila, un guatemalteco de 62 años, participante en la huelga de hambre, dice que el no comer por 4 días no significa nada comparado con el hambre y la miseria que el CAFTA podría provocar entre sus compatriotas. Ávila señala que el Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá hace más de 10 años ha provocado estragos en la población mexicana.
Va a ocasionar un gran flagelo de miseria en nuestros países y solo va a representar los intereses de las grandes transnacionales y los ricos de América Central. Y es un ejemplo más de lo que pasó en México con el NAFTA, que ha creado cinturones de miseria y un flujo masivo de inmigrantes mexicanos atravesando por los caminos de la muerte.
Ernie Zabaleta, un joven estadounidense de 21 años, hijo de padres mexicanos y salvadoreños, que participó en la huelga de hambre, dice que la política neoliberal aplicada en los últimos años en Centroamérica sentó las bases para el CAFTA.
Esas políticas neoliberales lo que hacían era privatizar los servicios públicos en El Salvador, como la telefonía, la electricidad, están queriendo privatizar el agua, la salud médica. y eso no le ha dado nada de progreso al país. Por estas políticas se han desmantelado sindicatos en Centroamérica, en El Salvador. Yo tengo familiares que estuvieron envueltos en sindicatos que fueron desmantelados por estas políticas. El hambre en nuestros países es evidente, no hay respeto a los derechos laborales, las mujeres que trabajan en maquilas no tienen ni hora de descanso, no pueden ni ir al baño, si están embarazadas las echan. Nosotros venimos a protestar porque queremos que se le lleve la conciencia a esos congresistas de que ellos no están lidiando con gente que respeta los derechos. Aparte de esto, esto lo único que es poder abrir las fronteras de Centroamérica para que vengan las transnacionales a apropiarse de todo y dejar a Centroamérica, al pueblo de Centroamérica sin nada, básicamente forzados a trabajar en la maquila o emigrar a Estados Unidos. Aparte de todas las implicaciones que eso tiene, también se va a ver la asimilación a la cultura americana, nuestra herencia, nuestra cultura, poco a poco se va a ir desapareciendo. Entonces por eso que nosotros venimos aquí a resistir todo eso, porque sentimos de que la solución a Centroamérica no es dividirlo y dejar que las corporaciones grandes, ya ricas, vengan a tomarse todo, sino que pensamos de en vez de buscar hacia el norte la integración centroamericana, ¿verdad? Y básicamente la prioridad debe de ser sostener a la gente que se está muriendo de hambre.
Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, reportó Norma Martínez del colectivo Pueblo Sin Fronteras.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sigue en estos momentos contactando a representantes en el Congreso de su país para impulsar la aprobación del polémico Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, el CAFTA en sus siglas inglesas.
Estados Unidos ya es el socio comercial más importante de esos países y cerca del 80% de las exportaciones que entran ya están libres de aranceles. El nuevo acuerdo aumentaría sus beneficios y los haría permanentes. Por su parte, Estados Unidos exporta unos 16.000 millones de dólares anualmente a esos países y el tratado podría contemplarse como ventajoso para todas las partes.
Pero no todos lo ven así. El principal opositor es la industria azucarera norteamericana. Los productores de caña de azúcar en Florida y Luisiana, además de los productores de remolacha en 12 estados del centro. Cualquier aumento de la producción por encima de lo acordado estaría obligado a pagar altos aranceles.
La industria azucarera de Estados Unidos tiene una larga historia de protección oficial, a través de precios mínimos y restricciones a las importaciones. El año pasado logró una victoria plena al conseguir que el azúcar no se incluyera en el acuerdo de libre comercio con Australia. Lo que el sector azucarero norteamericano no menciona en sus ataques al CAFTA es que el acuerdo protege sus intereses todavía más.
Con voz.
Además, los paralelismos con el NAFTA, Tratado para el Libre Comercio en Norteamérica, son claros. Las críticas también. Hace 10 años, los autores de NAFTA prometieron aumentar los sueldos y el desarrollo económico en los Estados Unidos, México y Canadá, además de reducir la inmigración. Ninguna de estas promesas se cumplieron, más bien todo lo contrario. Según la congresista Hilda Solís, Estados Unidos ha perdido 750.000 trabajos gracias al NAFTA y la inmigración solo ha aumentado.
Los trabajos que fueron creados en la industria textil de México se están acabando ahora que China los suple con mano de obra más barata. En la zona de manufacturas, en Ciudad Juárez y otras regiones fronterizas, los sueldos son muy bajos. A los trabajadores se les impide ser parte de sindicatos y la contaminación industrial pone en peligro tanto su salud como la de sus residentes.
Estos acuerdos no suelen ser perfectos. Los países más ricos presionan a los más pobres para que acepten medidas que no les convienen. A pesar de sus defectos, el CAFCA promueve un mayor acceso a una gama más amplia de productos y servicios. Esto beneficiaría a la mayoría de los consumidores y productores de todos los países involucrados, pero una integración justa para que todos lograsen beneficios no solo dependería de la apertura fronteriza a las mercancías, también a las personas.